Muy bien, voy a leer, hermanos, para nuestro sermón, Hechos, capítulo 9, del 32 al 43. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Oremos para que Dios nos ayude a explicarla. Señor, gracias por este día que nos regalas, día del Señor, en que nos congregamos para alabarte, cantarte, orar y también escuchar la exposición de tu palabra. Una vez más te pedimos que nos capacites, nos ilumines con tu Espíritu Santo, para que tu nombre sea glorificado por medio de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Hechos capítulo 9 del 32 al 43. La iglesia apostólica instituida y establecida por el Señor Jesucristo, hermanos, es una iglesia que experimenta el poder todopoderoso de su Señor y de su Salvador. ¿Ok? Nunca la iglesia verdadera de Jesucristo ha existido sin la presencia poderosa del Cristo vivo. Nosotros, por la gracia de Dios, somos sostenidos y fortalecidos por el mismo Jesucristo, por medio de la operación poderosa del Espíritu Santo, hermanos, quien nos instruye y capacita a través de la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que la iglesia siempre cuenta, ¿cierto o no?, con la presencia del Hijo Eterno de Dios, quien es su cabeza, su líder y su salvador. Y en nuestro pasaje de hoy, en Hechos 9, del 32 al 43, nos muestra de una manera especial la presencia poderosa del Señor Jesucristo en su iglesia, en un tiempo cuando sus enemigos querían destruirla. Veamos pues entonces, hermanos, cómo el Señor actúa poderosamente en su iglesia y hace crecer a su iglesia. ¿Okay? Primero analicemos la narrativa de la curación de Eneas, ¿okay? Del 32 al 35. Bueno, Lucas, como decía en la introducción, después de hablarnos de la conversión y ministerio inicial del apóstol Pablo, ahora introduce otra vez al apóstol Pedro. Recordemos que Saulo es el instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles fuera de Israel. Y los 2 milagros que vamos a estudiar del Señor Jesús, también, hermanos, tienen como propósito la preparación de llevar el mensaje a los gentiles. Y para ello usa a Pedro. Más adelante, conforme avancemos, vamos a darnos cuenta de eso. El versículo 32 nos dice que Pedro estaba visitando a todos. Qué hermosa imagen tenemos aquí del apóstol Pedro, ¿cierto o no? Pedro era un apóstol, pero también era un pastor, hermanos, ya que se preocupaba por todas las congregaciones cristianas y quería llevarles una palabra de enseñanza y de consuelo, de ánimo y de fortaleza. ¿Saben de quién aprendió esto el apóstol Pedro? De nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, nos dice Pablo en Efesios 2:20, que tiene como fundamento la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y aquí vemos que una enseñanza práctica de los apóstoles, en este caso particular del apóstol Pedro, es la visitación a las congregaciones, ¿verdad? Es la visitación a los hermanos de la iglesia. Pedro sentía esa gran responsabilidad y cada pastor, cada anciano gobernante el día de hoy también debe sentir esa responsabilidad, porque la congregación es el rebaño ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Y Él lo ha encargado a sus pastores. Visitaba a todos, dice el versículo 32. Y significa esto, hermanos, que el apóstol Pedro, si ustedes recuerdan, residía en Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles. Y eso sugiere que el apóstol Pedro tuvo que salir de Jerusalén y visitaba a todas las iglesias de la región. Allí, entre líneas, hay una sugerencia del crecimiento y de la expansión de la iglesia. La iglesia no estaba ya solo en Jerusalén. La iglesia ya aprendimos que incluso estaba en Damasco, ¿verdad? Y ahora vemos que Pedro sale de Jerusalén para visitar a las iglesias de la región. Porque ya nos los ha dicho también allá en el versículo 31, que las iglesias tenían paz por Judea, Galilea y Samaria. La iglesia ya había crecido, se había expandido. Pero dice que Pedro vino también a los santos que estaban en Lida. Lida, hermanos, era una ciudad que estaba más o menos cerca de la costa del mar Mediterráneo. ¿Ok? Está como a unos 8 kilómetros. Eso quiere decir que Pedro se traslada a las ciudades vecinas, a los pueblos, a los ranchos, y tal vez iba a caballo, ¿verdad? O tal vez iba caminando. Eso requería un esfuerzo grande del apóstol Pedro. La cuestión es que llega a Lida, hermanos, nos dice Lucas, a los santos que habitaban en Lida. Otra vez nos recuerda que los cristianos son santos, ¿verdad? Han sido apartados del mundo, consagrados para Dios, para vivir de una manera digna del Evangelio. Dice que allí encontró a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Noten, hermanos, la descripción que da Lucas de Eneas. Al parecer, Eneas era un hombre adulto ya. Es probable que Eneas hubiera tenido familia, esposa e hijos. Y Lucas, aunque no lo dice, pero nos hace pensar que Eneas, si había estado paralítico desde hacía 8 años, no lo había estado durante toda su vida. O sea, no nació así, ¿verdad? Incapacitado. Probablemente tuvo un accidente terrible que lo dejó paralítico. Probablemente se enfermó de tal grado que quedó paralizado. No lo sabemos. Pero la cuestión es que Eneas estaba paralítico y eso lo incapacitaba de hacer cualquier cosa. De hecho, cuando dice Lucas que estaba en cama, la idea ahí es que estaba confinado a su cama. Estaba limitado a la cama, pues porque no tenía ninguna otra manera de moverse. También cuando Lucas describe a Eneas de esa manera, parece sugerir entre líneas que a Eneas lo conocían todos los que estaban en Lida, ¿verdad? Lida no era una ciudad tan grande. Entonces, si este Eneas de alguna u otra manera repentinamente queda paralizado. Entonces, yo creo que fue algo notorio en Lida. La gente podía identificarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesucristo sana, por medio del apóstol Pedro, a un hombre que no podía hacer absolutamente nada para recuperar su salud. Absolutamente nada. Bueno, hermanos, la forma en que Lucas describe el milagro es interesante. Vean cómo dice. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Dijimos que el Señor Jesucristo se manifiesta poderosamente en medio de su iglesia. Noten la forma en que Pedro habla de Jesucristo. Le dice el apóstol Pedro, Jesucristo te sana. Primero, Lucas nos deja muy claro que Pedro no está actuando con base en su propio nombre ni con base en su propia autoridad. Está actuando en el nombre y con la autoridad, con el poder de Jesucristo. Pedro sabía que él mismo no podía hacer ningún milagro. Él estaba seguro de que el que iba a hacer el milagro era nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Hechos capítulo 3, 12, ¿se acuerdan cuando Jesucristo por medio de Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba sentado en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa? La gente, cuando vio la sanidad, se enteraron, dice que fueron corriendo a donde estaba Pedro y los apóstoles, y él les dijo, no tienen que poner sus ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Lucas nos quiere dejar claro entonces que, hermanos, el cojo fue sanado, el paralítico fue sanado por el poder y la autoridad de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Por otro lado, noten que cuando Pedro dice, Eneas, Jesucristo te sana, es una forma de decir que Jesucristo está vivo, que Jesucristo no está muerto. El Señor Jesucristo te sana. Pues si alguien sana es porque está vivo y además es poderoso para sanar. Eso lo hemos repetido varias veces porque mucha gente, los judíos, ¿verdad?, no podían aceptar que Jesucristo haya, ¿qué?, resucitado. Y el fundamento de la fe cristiana es la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo, amados hermanos, no está muerto. Y además, Él está actuando poderosamente en su iglesia. Él sanó a Eneas. Entonces, hermanos, Jesucristo está vivo y actúa poderosamente en su iglesia. Pero vean cómo sucedió el milagro. Dice, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Es una declaración, ¿verdad?, con base en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de su poder de sanidad. Le dice, te sana significa no te medio sana. No te va a dar un poco de salud y después tú con medicinas vas a ir recuperándote completamente, sino es una declaración completa. Jesucristo te sana, punto. Y el poder de Cristo es tan grande porque nadie puede resistir, hermanos, al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que dice que Él enseguida se levantó. Le dijo, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Levántate y haz tu cama. El apóstol Pedro aquí, hermanos, hasta en la forma del milagro, está demostrando que el poder para hacer milagros proviene de nuestro Señor Jesucristo y que lo deriva de nuestro Señor Jesucristo. Porque si ustedes se acuerdan, en los evangelios, el Señor Jesucristo sanó a dos personas, a un niño y a una niña. y les decía también, levántate, levántate. Y Pedro también usa la misma expresión y le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Todo esto demuestra que, hermanos, Jesucristo se estaba manifestando poderosamente en su pueblo, ayudando a su iglesia, y Pedro estaba actuando con el poder de Cristo. Bueno, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió después del milagro? ¿Se acabó todo allí? Como mucha gente piensa, ¿verdad? Oh, hay milagros, y bueno, ya se hizo un milagro, y hay más milagros, vamos a ver otro milagro. Como que los milagros son un fin en sí mismos, como que empieza todo en el milagro y termina todo en el milagro y se acabó. Pero no es así en la Biblia. Los milagros, como vamos a ver, tienen un propósito. Vean lo que dice el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida. ¿Ok? Significa que en el momento en que este Eneas es sanado completamente por Jesucristo a través de Pedro, mucha gente vio a Eneas, sabía quién era Eneas, lo identificaban y sabían que él ya no tenía remedio médicamente hablando. Y ahora alguien lo sanó completamente, y si alguien lo pudo hacer es porque tenía que ser alguien superior a los hombres, tenía que ser Dios. Y los judíos sabían que de esa manera Dios estaba actuando en medio de su iglesia. Dios nos estaba visitando, ¿verdad? Como se lee en el Antiguo Testamento, de una manera poderosa. Y entonces, hermanos, la noticia se dispersa por todo Lida, que no era muy grande, y veían a Eneas caminando. Con este milagro, el nombre de Jesucristo es glorificado. Nos recuerda que Él está vivo, que Él es poderoso, y nos recuerda que el Evangelio no solamente nos impacta espiritualmente, sino también físicamente. Él es poderoso, nuestro Señor, para hacerlo. De tal manera que restituye a Eneas a su vida anterior. Imagínense la alegría y el gozo que trajo a Eneas, que trajo a su esposa y a sus hijos. Ahora podía trabajar otra vez. Cuando dice, levántate y haz tu cama, y enseguida se levanta y Eneas no se levanta, ¡ay, mi espalda, no! ¡Ay, mis rodillas! Él se levanta de una manera definitiva y dice que hace su cama como si nunca hubiera estado enfermo. Todo esto se llegó a conocer en Lida, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Ya vieron? Entonces, el milagro trasciende de la vida de Eneas, de la vida de la iglesia misma, e impacta a la comunidad, y muchos se convirtieron. O sea, fueron verdaderamente convertidos por el Espíritu Santo para creer en Cristo. Pero no solamente en Lida, sino dice Lucas, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Sarón es una palabra que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y no se refiere a un lugar en específico, se refiere a una llanura, a una región donde habían más rancherías, aldeas, pueblos pequeños. Y cuando dice que le oyeron todos los que estaban en Sarón, significa que el milagro y el poder del Señor Jesucristo y el Evangelio trascendieron. No solamente a Deas, no solamente a la iglesia de Lida, no solamente a la comunidad de Lida, sino por toda esa región la gente llegó a escuchar y se convirtieron al Señor. ¡Qué impresionante! Esto, hermanos, no sucedió como por arte de magia, como la gente suele leer la Biblia, ¿verdad? Y entienden los milagros como magia. No, esto presupone que la gente escuchó, y el apóstol Pedro y los hermanos de Lida, sus líderes, sus pastores, evangelizaron, enseñaron a la gente llegó a comprender quién es este Jesucristo vivo y poderoso, y entonces depositaron su fe en Él. Por otro lado, significa que los milagros no son un fin en sí mismos, sino son como señales que dirigen nuestra mirada para creer en quién. en Cristo. No nos debemos quedar en el milagro, porque el milagro tiene como su centro a Cristo mismo. Dirigirnos, llevarnos a Cristo, convertirnos, arrepentirnos y poner nuestra confianza en Él. Vean cómo el Cristo vivo y poderoso actúa poderosamente en su iglesia y hace crecer a su iglesia. Bueno, ¿qué sucedió después? Sucedió que Pedro se quedó por un tiempo en Lida, como vamos a ver después. Porque dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Ok? Cuando dice había entonces, es una expresión que da a entender que en esos días en que Pedro estaba en Lida, se queda allí en Lida, no sabemos cuánto tiempo, unos días tal vez, semanas, pero fue durante ese tiempo que Pedro estaba en Lida. Dice que en Jope había una discípula llamada Tabita. Hermanos, es bien interesante que se mencione, ¿verdad?, de esta manera, porque sugiere que en Jope ya habían cristianos también. ¿Cierto o no? Si había una discípula, pues entonces ya habían más cristianos ahí. Y es muy probable que el que haya formado esas iglesias haya sido Felipe, el diácono y evangelista. ¿Se acuerdan? Cuando él evangelizó al eunuco, dice después, allá en Hechos capítulo 8, en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Subió por toda la costa, por toda esa región, hasta que llega a Cesarea. Entonces pasó por Lida, pasó por Jope, hasta que llega a Cesarea. ¿Ok? Entonces, hermanos, Jope era una ciudad interesante. ¿Saben por qué? Porque era una ciudad muy antigua. Y si ustedes leen a Jonás, van a descubrir que cuando Dios llamó a Jonás para predicar el evangelio, para predicar el arrepentimiento a los de Nínive, Jonás se fue a Jope, donde tomó una embarcación, y de allí a Tarsis para alejarse de la presencia de Dios. Entonces era famosa por su antigüedad y también porque ahí había sucedido algo importante, ¿verdad? Que Jonás, el profeta de Dios, se va a Jope para huir. De ahí huye, ¿verdad? Del mandato de Dios. Bueno, entonces, hermanos, es muy probable que los hermanos de Lida le hayan dicho a Pedro, Pedro, quédate, sigue con nosotros, pastoreándonos, enseñándonos, visitando a los hermanos. Y dice que esta mujer era una discípula de Jesucristo, ¿ok? Era una discípula, una que seguía a Cristo, una que estudiaba, que aprendía más de Cristo. Qué gran ejemplo para todos, pero también para nuestras hermanas, ¿cierto o no? Una discípula de Jesucristo. ¿Y cómo era ella? Abundaba, que quiere decir Dorcas, dice, y ambas palabras significan gacela, una venadita, ¿verdad? Eso significa. Dice, ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Imagínense, abundaba, hacía muchas buenas obras y en limosnas ayudaba económicamente a la gente. No lo hacía para ganar su salvación porque ya era discípula. Lo hacía como gratitud y servicio a Dios. Bueno, aconteció, hermanos, que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. También aquí noten entre líneas que la forma en que lo describe Lucas da a entender que todos o la mayoría que estaban en Jope conocían a Tabita, a Dorcas. Y también se enteraron de que repentinamente se enfermó. Tan gravemente se enfermó que se murió. ¿Verdad? Se enferma y se muere Tabita. Bueno, los judíos tenían la costumbre, ¿verdad?, de lavar el cuerpo para velarlo. Y como pues ahí es una región desértica, también hay calor por la costa. Entonces, como se acostumbra en países muy cálidos, ¿verdad?, y tropicales, si no hay funerarias modernas, pues el cuerpo solamente puede estar cuando mucho un día, y al otro día se tiene que sepultar. Entonces la lavaron y la subieron a un segundo piso. Esa es la idea cuando dice que la llevaron a una sala, la subieron a un aposento alto, ahí tenían el cuerpo de Tabita. Dice, como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarles, no tardes en venir a nosotros. Es muy probable, hermanos, que los de Joppe hayan escuchado, ¿verdad?, lo que había sucedido en Lida, cómo Eneas había sido sanado. Y es muy probable que cuando Felipe el evangelista pasó predicando el evangelio, les haya hablado a los de Joppe también, y a los de Lida también, cómo Dios había utilizado a sus apóstoles para sanar, y de manera particular, ¿a quién? A Pedro. Porque dice que mucha gente sacaba a sus enfermos a las calles y los ponía allí donde iba a pasar Pedro para que a lo menos su sombra cayera sobre ellos. Yo creo que los hermanos de Joppe tenían la esperanza de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, actuara poderosamente a través de Pedro para resucitar a Tabita, a Dorcas. No tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue, hermanos, con ellos. No lo dudó. Él va rápidamente con estos dos hombres. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. ¿Ya vieron? Es probable que Tabita haya sido una mujer, si no muy adinerada, pero acomodada económicamente. ¿Ok? Ella era una mujer que abundaba en buenas obras, en limosnas, ¿verdad? Y como vamos a ver después, dice allí que cuando le llevaron a la sala a Pedro, donde estaba el cuerpo de Tabita, le rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Esto también entre líneas sugiere que Dorcas era muy ingeniosa. Ella era la diseñadora en Joppe. ¿Cierto o no? Ella cosía y hacía vestidos y túnicas, nada más que ella no estaba buscando reputación y fama y dinero, sino que con su habilidad ella estaba ayudando a los pobres en Joppe. Entonces, la llevaron, ¿no? Llevaron a Pedro allí. Y en el 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí también vemos otra cosa interesante. Que en el Antiguo Testamento se nos relatan milagros de Elías y de Eliseo, en que ellos, hermanos, cuando también resucitaron a un muchacho y a otra persona, sacaron a todos de ese lugar y oraron a Dios. Y Pedro vemos que hace lo mismo en ese sentido, saca a todos. Y también del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como que la idea es quitar la atención en Pedro. Porque la gente es supersticiosa. Y si sucede algo y lo vieron que Pedro oró, no le atribuyen el poder a Cristo, sino ¿a quién? Al hombre. A Pedro, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, Pedro se encuentra en esa línea de los profetas desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está en la línea de esos profetas que sanaban con el poder de Dios. Y noten cómo le dice, dice Lucas, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Esa es una expresión muy importante, porque denota que Pedro no estaba actuando con base en su autoridad, de una manera arbitraria, de una manera voluntaria, porque la gente así piensa que actuaba Pedro. No, él se arrodilla y ora y ruega a Dios, se humilla delante de Dios. Pedro no sabía si Dios lo iba a usar para resucitar a Dorcas. Él se arrodilla y se humilla y dice, Señor, muéstrame qué debo hacer. Y entonces Dios le da la respuesta tan clara que le dice después al cuerpo. Es una forma de decir que Lucas quiere que nos aseguremos como médico. Porque recuerden que el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos era Lucas, que era un médico. Y la forma en que lo describe él es para asegurarnos de que Tabita estaba bien muerta. ¿Verdad? Ella de verdad había muerto. Recuerden, estaba sana, todas la conocían, pues ella era la sastre, la diseñadora en Joppe. Las viudas iban agarraban los vestidos, las túnicas, de repente se enferma y se muere. Los discípulos de allá de Joppe envían a dos hombres, lo llevan a la sala donde la estaban velando, y dice que Pedro, volviéndose al cuerpo, esta es una expresión para decir que volviéndose al cadáver, al cuerpo muerto de Tabita. O sea, Tabita estaba muerta de verdad. No sucedió que le dio algún ataque y entonces cuando regresó Pedro justo en ese momento volvió a la vida o se regularizó. No, ella estaba muerta y le dice: Tabita, levántate. Las mismas palabras que Pedro le dice a un paralítico, se las dice también a una muerta: levántate. Y él estaba siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Y estas palabras una vez más denotan que Pedro estaba hablando en el nombre y con la autoridad de Cristo. ¿Qué sucedió? Ella abrió los ojos en el momento y al ver a Pedro se incorporó. Se pone de pie. La que estaba muerta ha sido resucitada. Ahora está viva y dice que él, dándole la mano, la levantó. Noten que Pedro no le da la mano y entonces Tabita recupera la vida. No, Tabita abre los ojos. Se incorpora, dice. Y entonces es que Pedro le extiende la mano y Tabita ya se pone de pie. Y dice que la levantó y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. El poder de Cristo manifestándose en su iglesia. Y no nada más eso, sino también la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque Él no necesita a Tabita o Dorcas, Él puede usar a cualquier otra persona. Vemos aquí que le restaura la vida a una persona que abundaba en buenas obras, que ayudaba a los pobres. Y dice que las viudas la vieron, la presentó viva a los santos, a los cristianos y a las viudas. Imagínense qué alegría de las viudas, ¿verdad? Que Dorcas tendría que quedarse con ellos por más años, durante los cuales ella seguiría siendo discípula de Cristo, abundando en obras y ayudando a los necesitados. ¿Qué sucedió? ¿Ahí se quedó todo? No, al igual que en el caso de Eneas, dice en el 42, esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Otra vez, los milagros eran confirmación del poder de Cristo a través de sus apóstoles y también eran un medio para que la gente creyera, no en Pedro, no en los milagros solamente, sino en el Señor Jesucristo. Muchos se convirtieron, creyeron en el Señor Jesucristo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar en el 43, y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón Curtidor. Esta nota es impresionante, hermanos. ¿Saben qué era un curtidor? Era un hombre que trataba con animales muertos, los pelaba, les quitaba toda la piel y convertía la piel en cuero. Y este cuero se podía usar para ropa, zapatos, bolsas, o también para los odres, ¿verdad? Como contenedores de agua que usaban en ese tiempo. Pero como él tenía que tratar con cadáveres de animales, era inmundo y toda su familia estaba exiliada. Los judíos no querían tratar con él porque se iban a contaminar ritualmente. Entonces la vida de Simón no era fácil. Era una vida en la que estaba aislado, despreciado por los demás. Noten que era tocayo de Pedro, ¿verdad? Porque el nombre hebreo de Pedro, ¿cuál era? Simón, ¿verdad? Desde que era en casa de Simón. Dice, se quedó allí muchos días. Imagínense, hermanos. Pedro decide quedarse en casa de uno que era despreciado en la comunidad judía. Y esto sugiere que así como el Evangelio restaura a Eneas a su vida anterior y trae felicidad a él y a su familia, así también resucita a Dorcas para que siga bendiciendo a la iglesia, a la comunidad, a los pobres. Así también nos muestra que este Cristo resucitado es uno que libera de prejuicios, de barreras Y entonces hay una unión y comunión verdadera en unión con Cristo entre todos los hermanos. Imagínense el gozo y la alegría de Simón de haber dicho, Pedro, te vas a hospedar en mi casa. Soy un curtidor despreciado. Pues sí, se quedó muchos días en la casa de Simón. Impresionante, ¿cierto o no? El Cristo resucitado sigue actuando, hermanos, en medio de su iglesia. Y por eso muchos dicen que en lugar de llamarle Hechos de los Apóstoles, debería ser Hechos del Espíritu Santo o de Jesucristo a través de sus apóstoles. Él bendice a su iglesia. En medio de la persecución la libera. Usa los milagros para hacer crecer a su iglesia. Y se manifiesta restaurando vidas y rompiendo barreras de condición, clase social, trabajo, educación, raza, lengua, idioma, etc. Y une a su pueblo en una verdadera armonía, en una verdadera comunión. Ese es el mismo Cristo que actúa entre nosotros el día de hoy. Y que lo hace con amor, con gracia y con poder. Y que nos permite compartir el Evangelio, porque ese es nuestro deber solamente. Ser fieles a Él, y Él a su tiempo, y a su manera, hará crecer a su iglesia. Amén. Vamos a terminar con una oración.